2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Muy buenas, qué ganas de que llegara el sábado. Mucha gente lo hace para no tener que trabajar, es el fin de semana, los días de descanso. Yo lo hago para estar contigo, igual que Mario Llorente, que está aquí encantado en el control de realización. Pues eso, juntándonos para estar, no hoy hasta las 2, porque hoy tenemos el deporte, Onda Madrid está siempre con el deporte, así que va a ser un programa, una edición un poquito más abreviada. Vamos a estar nada más hasta la 1 menos cuarto, pero nos va a dar tiempo, por ejemplo, a hablar de cine. Ya está aquí Luchini, una pista de tal palo, tal astilla, no voy a decir más, y nos va a dar tiempo a irnos a un lugar de Madrid fantástico para tomar el aperitivo, productos del mar, pero que se hacen y se saborean, sobre todo aquí. Así que vamos a comenzar ya. Pues esa es la pista que teníamos hoy de Alberto Luchini, de tal palo, tal astilla. Yo lo he dicho así cuando hemos empezado, Alberto, y me he quedado ahí. No, hasta ahí puedo leer, de tal palo, tal astilla. Muy buenas, Alberto Luchini.
Hola, muy buenas. Pues es que vamos a hablar de palos y astillas, de directores de cine, que son los palos, y de sus hijos, que son las astillas, que se han dedicado al mismo oficio que sus padres, porque hace una semana se estrenó la película Urubú, dirigida por Alejandro Ibáñez, que es el hijo de Narciso Ibáñez Serrador. Una película de terror que rinde homenaje a quien puede matar a un niño de su padre. Y bueno, pues así viéndola, empecé a pensar, bueno, hijos de directores, hijos, pues salen unos cuantos, tanto en el cine de Hollywood como en España.
¿Te ha dado para un ramillete, para esos 10?
Me ha dado para 10, que son 20. pero sí, da tanto para Hollywood. Vamos a empezar por los por Hollywood, luego pasamos a los españoles. Y yo, antes que nada, voy a hacer una pregunta. Es que hoy vengo muy...
Hoy vienes cañero.
Hoy vengo malo.
Bueno, te iba a decir, cañero vienes, no, eres.
Sí, eso no lo puedo evitar, pero hoy con maldad, porque lo que yo pensaba es que, viendo algunos de las astillas de las que vamos a hablar ahora, que más que astillas son leños, yo me pregunto si los hijos heredan el oficio de sus padres porque han heredado genéticamente su talento o porque han heredado sus contactos y tienen más facilidades para acceder a la industria. Y ahí lo dejo,
a ver,
porque...
Yo voto B, lo que pasa es que luego hay gente que tiene talento.
Lo que pasa es que vamos a ver que hay algunos que están en el caso A también, pero bueno, la mayoría están en el B, ¿eh?
Pero bueno, hay gente que luego tiene talento, y si además tiene ese apoyo de los contactos y tal, que oye, al final eso pasa en todos los sectores, pues mejor que mejor. Venga, vamos a empezar, que luego nos comemos el tiempo. Primer caso. Me ha sorprendido que salga esta película.
Bueno, es que...
A mí me gustó, pero yo creo que para ti es un poco pastelona, ¿no?
A mí la película me parece súper pastelona. De hecho, me parece casi una castaña. Por eso la he elegido precisamente dentro de la filmografía de su director, que es Nick Cassavetes, porque yo creo que es la película que más representa, y además es el mayor éxito de su carrera.
Y este, la película, que
es,
no la has dicho.
La película es El diario de Noah, y ahora ya todo el mundo que se ponga a llorar.
Oh. A ver... Te quiero decir, es verdad que es pastelona, pero a mí yo lloré también.
Yo casi lloro, pero por otros motivos viéndola, pero bueno.
Mario me está llamando blandita.
En cualquier caso, pues eso, El diario de Noah, que es el mayor éxito de Nick Cassavetes, que es un director muy comercial, que ha hecho películas muy comerciales, como esta, El diario de Noah, o John Q, por ejemplo, con Denzel Washington. O Atrapada entre dos hombres, con Robin Wright. Y es un director que se ha centrado en el cine comercial. Lo cual no deja de ser curioso, siendo como es hijo de John Cassavetes, que es el mayor pionero del cine independiente estadounidense, un francotirador que trabajó siempre al margen de la industria, que hizo películas como Noche de Estreno o la película Solteros, que es un director que estaba al margen completamente de la industria, y de hecho él era actor. Hacía películas como La semilla del diablo para pagarse sus caprichos como cineasta. Y el hijo le salió para hacer cine comercial. Yo creo que queda en vergüenza para John Cassavetes y Gina Rowlands, que era la madre, Nick Cassavetes.
For relaxing times, make it Suntory time.
¡Gato, gato, gato, gato!
¡Qué buena escena!
Qué buena escena y qué buena película, aunque muchos... Bueno, ahora lo cuento. La película es Lost in Translation, con lo cual los que la hayan visto ya saben que estamos hablando de Sofía Coppola. El caso de Sofía Coppola es una cacicada mayúscula de su padre, Francis Ford Coppola, que estaba decidido a convertirla en una estrella del cine desde pequeñita.
La metió en El Padrino
La metió en El Padrino 1 con un año, la metió en El Padrino 2 con 3 años, la metió en Rebeldes, la metió en Peggy Sue se casó, la metió en La Ley de la Calle y ya... Cuando tenía 19 años la convirtió en la protagonista del Padrino 3 y consiguió cargarse la película poniendo a su hija en el papel principal de esa película.
No sabía yo que había estado en las dos anteriores del Padrino, sí, en la tercera la recuerdo perfectamente.
Salía como bebé.
Uh-huh, claro.
Entonces, bueno, pues como Coppola se dio cuenta de que su hija como actriz iba a triunfar, entonces le empezó a producir películas como directora. La primera que hizo fue... Un espanto, Las vírgenes suicidas, y luego hizo este Lost in Translation, que salió redonda. De hecho, hasta ganó el Oscar al mejor guión original. Mucha gente dentro de la industria, y mucha gente fuera de la industria, incluido yo, pensamos que esta película se la dirigieron entre su padre y su marido Spike Jonze, porque lo que había hecho antes y todo lo que ha hecho después Sofía Coppola es infumable, y esta peli le salió muy muy bien, probablemente gracias a Bill Murray y Scarlett Johansson.
I've managed to live this long without seeing the inside of the car.
Bueno, pues ahora nos vamos con dos directores bastante desconocidos, tanto el padre como el hijo. La película es Bésame antes de morir, del año 1991, protagonizada por Matt Dillon y Sean Young, que cuenta es un thriller con mujer fatal, francamente malo. Y es la película más conocida del hijo, James De Arden, que reconozcamos que ha tenido una carrera cinematográfica más bien triste. Su padre...
Qué pena que no te pueda ver la cara a la gente poniendo esa cara de...
Bueno. Su padre, Basil De Arden, fue un director británico en los años 40, 50 y 60 que hizo un cine más o menos razonable, que su película más conocida es Khartoum, protagonizada por Charlton Heston. Y bueno, pues el hijo se especializó en videoclips, hizo sus pinitos en el cine, pero afortunadamente volvió a los videoclips.
My name is Sean Brumder and I live in California in a place called Orange County.
Un lugar llamado Orange County, que es el nombre de la película.
La película Orange County, que es una de las primeras películas de Jake Kasdan. ¿Puedo meter una anécdota personal en esta película?
Por supuesto, te da tiempo.
Esta película se estrenó el 2 de agosto del año 2002. ¿Y por qué este friki se acuerda de la fecha de estreno de esa película? Pues porque al día siguiente alguien se casaba a las 7 de la tarde y tenía que hacer tiempo hasta la boda y se fue a ver esta película recién estrenada al cine para echar la tarde que casi le estrangula. Y no voy a decir quién fue.
¿Y qué te parece?
Bueno, pues
¿qué te pareció?
Bueno, me parece una comedia muy divertida de Jake Kasdan, que es el hijo de Lawrence Kasdan. Jake Kasdan, que es un director que está teniendo una carrera, digamos, más comercial y brillante de cara al público que de cara a la crítica, porque, por ejemplo, ha hecho las dos últimas versiones de Jumanji, o hizo The Bad Teacher con Cameron Díaz, o Algo pasa en la nube, es decir, películas muy comerciales que han funcionado bien. Lo que pasa es que, claro...
Bueno, el padre, por ejemplo, estaba pensando en French Kiss, que hizo, ¿no?
French Kiss es del padre, pero es que, claro, el padre no es que hiciera French Kiss, es que el padre hizo Reencuentro, el padre hizo Silverado, el padre hizo Fuego en el Cuerpo.
Sí, pero que cuando me dices de cine comercial, French Kiss también, ¿no?
Sí, pero
Meg Ryan, que en aquella época era la estrella de las comedias románticas.
Sí, pero esa es la única incursión, digamos, de Lawrence Kasdan en el cine comercial, porque él hizo un cine muy... O sea, Fuego en el Cuerpo, Silverado. Sí. Y es verdad que el cine comercial le debe mucho a Lawrence Kasdan, entre otras cosas porque es el guionista de En busca de la Arca Perdida y del Imperio Contraataca, que ya con eso tiene una carrerita hecha.
Pues
bueno,
sí.
Aquí el padre le vuelve a ganar al hijo.
What does that supposed to mean?
Nothing. It's just that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math.
You don't think that I could tell a difference?
No.
Get out of here.
Oh.
Bueno, pues hablábamos de Meg Ryan, pues aquí tenemos la escena más famosa de la carrera de Meg Ryan y yo creo que una de las más famosas de la historia del cine, por lo menos reciente. Cuando Harry encontró a Sally, ahí la estamos oyendo en pleno éxtasis. Bueno, pues este es de los casos en que en que la astilla supera al palo. Es decir, Rob Reiner, que es el director de Cuando Harry encontró a Sally, es un director que ha hecho una carrera brillantísima. Cuando Harry encontró a Sally, Misery, Cuenta conmigo, que es una preciosa película iniciática. Y su padre, Carl Reiner, era un mítico actor y
director. Está montando el pollo detrás de ti. Me rayan, ¿eh?
Bueno, es que así no se puede hablar.
Hay que avisar, que yo creo que todo el mundo ha visto esta película, pero para que no la haya visto, que se está comiendo un bocadillo de pastrami.
Sí, en el restaurante. En Katz, el restaurante preferido de Woody Allen para comer bocadillos de pastrami en Nueva York. Bueno, pues mientras ella se come el bocadillo de pastrami, que recuerdo lo de la otra mesa, póngame lo mismo que a ella. Estaba diciendo de Carl Reiner, el padre del director de esta película, era una estrella de televisión. De hecho, ya que esta semana se han concedido los Emmy, él tenía nueve Emmys. Lo que pasa es que como director de cine tuvo una carrera más bien discreta, aunque tuvo una película que para mí es mítica, que es Cliente muerto no paga. Una película del año 84, pues una película con Steve Martin, en la cual cogía trozos de grandes clásicos del cine negro y los insertaba en el metraje, y Steve Martin, mientras investigaba un asesinato, se iba encontrando con Humphrey Bogart, se iba encontrando con James Cagney.
Bueno.
Es una película deliciosa que se ha visto poco, porque como es en blanco y negro, pero yo se la recomiendo a todo el mundo que la recuperen.
Cliente
muerto no paga. Es verdad que, claro, Carl Reiner tiene esa, y Rob Reiner, pues ya hemos dicho muchas películas, y no hemos dicho La princesa prometida, que también es otra de sus... Con lo cual, en este caso, pues...
Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir.
Pues aquí tenemos un caso de que supera en talento el hijo al padre.
Y vemos que esto del nepotismo no es una cosa reciente.
No es reciente. Bueno, nos vamos a muy, muy atrás. Y además repetimos también otro caso en el que el hijo superó la carrera del padre. Esta película es una obra maestra del cine negro, Retorno al pasado, protagonizada por Robert Mitchum, y es una de las grandes, grandes películas del cine negro del año 47. Y en el año 47, curiosamente, estaban en activo tanto el padre, Maurice Turner, como el hijo, Jacques Turner, que es el director de esta película. El padre había sido uno de los pioneros del cine mudo en el Hollywood de los años 10 y 20, uh-huh. Y luego con la llegada del sonoro se fue a hacer películas a su Francia natal, y el hijo, en cambio, como se había criado en Estados Unidos, se quedó allí y se convirtió en un todoterreno, sobre todo de la serie B, porque además de hacer esta gran película de cine negro, hizo grandes westerns, me viene a la memoria ahora Wichita, uh-huh. Y luego fue uno de los grandes, grandes del cine de terror, que alguna vez hemos hablado aquí, de Yo anduve con un zombie,
¿sí?
y una película maravillosa que es La mujer pantera.
No la he visto, la habré visto seguramente.
Bueno, luego se hizo un remake con Nastasia Kinski, uh-huh. Pero la primera versión es de Jacques Tourneur. Y que no se me olvide una película con un actor que sé que te gusta mucho, que es El halcón y la flecha.
Hombre,
con ese Bar Lancaster, perdona. Maravilloso.
Además, ahí es que estaba fantástico.
Bueno, es que era Bar Lancaster en estado puro, o sea, un tipo haciendo circo en una película y pasándoselo muy bien. Con lo cual, bueno, pues aquí.
Más guapo, ¿eh? En aquella época.
Guapo y muy alto, ¿eh?
Y muy rubio.
Era muy todo. Bueno, el caso es que Turner, un grande.
Aquí para, claro, como no se puede ver, hay que decir que está Catherine Deneuve haciendo un crucigrama.
Sí, está Catherine Deneuve haciendo un crucigrama, pero nos hemos venido ahora ya a los casos españoles. Uh-huh. Bueno, pues a ver, tú dime... ¿Cuántos directores del mundo pueden encontrarse en su segunda película con Catherine Deneuve de protagonista, Fernando Rey de protagonista masculino y un guion escrito por Jean-Claude Carrière? Pues el hijo de Luis Buñuel, claro, fue el hijo de Luis Buñuel, justo...
Heredó de Viridiana.
Un año después de rodar Tristana, con el mismo...
Viridiana también eran...
No, Viridiana era Fernando Rey, pero no estaba Catherine Deneuve, era Silvia Pinal.
Tristana, es verdad.
Pero claro, un año después de rodar Tristana, pues resulta que el mismo reparto y el mismo guionista trabajaron a las órdenes del hijo de Luis Buñuel. Bueno, hombre, yo creo que al hijo del vecino igual no lo hubiera podido pasar, ¿no?
No. No tiene pinta.
Dicho esto, Juan Luis Buñuel, la película se titula Mujer con botas rojas, y Juan Luis Buñuel, pues hijo de Buñuel, probó fortuna en el cine, hizo tres películas, la más famosa es esta por el reparto, hizo otra que se titula Leonor, protagonizada por Ornella Muti, cuando Ornella Muti tenía 19 esplendorosos años, y afortunadamente ya no hizo más cine, se dedicó a hacer cosas de televisión, pero evidentemente el talento se lo quedó Luis Buñuel, y Juan Luis Buñuel se quedó el apellido.
No es que sea una tía muy espectacular, pero a mí me gusta.
Hostias, pues a mí me parece que está buenísima. Y dime una cosa, hijo, es que ando mal de la vista, ¿sabes? ¿Cómo anda de tetas?
¿No? ¿Qué español es eso?
¿Qué español es eso? ¿Y qué debut más interesante es esta película?
Bueno, la voz la habrá reconocido, muchos oyentes la habrán reconocido, que es la voz de Quique San Francisco, porque aunque en esta película es muy jovencito, tiene la misma voz. No la ha cambiado, ¿eh?
Bueno, tampoco es tan jovencito, porque la película es de hace 19 años, ¿eh?
Bueno, no, hace 20 años.
Sí, bueno, pero es que Quique San Francisco hace 20 años ya había pasado de los 40.
Bueno, pues parece más joven en la peli.
Sí, bueno, es que luego creo que los bares es lo que tienen. Pero...
¿Cómo estás hoy, eh?
Sí,
¿vienes con el machete?
¿Quién? Bueno, pues digo que esta es la ópera prima de Víctor García León y es una ópera prima que está muy bien. Además, el nombre es muy gracioso, Más Pena que Gloria, porque en realidad Más Pena que Gloria juega con el nombre de la protagonista, que se llama Gloria, y el protagonista se queda a dos velas. Su padre es José Luis García Sánchez, uno de los directores importantes del cine español de la transición. Recordemos que ganó el Oso de Oro en Berlín con la película Las Truchas, uh-huh, y que hizo La Corte de Faraón. O sea, un director, divinas palabras, un director con una trayectoria muy seria. Y su madre es Rosa León.
Uh-huh. La cantante.
La cantante también de la transición. Claro, por eso él se llama Víctor García León, para homenajear a ambos. Esta fue su ópera prima. Y bueno, pues aquí te voy a contar otra anécdota, porque es que esta es muy divertida. Yo entrevisté a Víctor García León cuando estrenaba esta película, y esta película se estrenó el mismo día que Titanic.
¿Qué dices?
El mismo día que Titanic. Recuerdo que,
faena, ¿no?,
que en Metrópoli llevábamos un especial de 10 páginas de Titanic y una página con la entrevista. Esa era la sección de cine, no se estrenaban más películas. Y una de las preguntas que le hice a Víctor García León es, digo, hay que tenerlos muy bien puestos.
¿Quién te odia en la productora?
No, que dije, hay que tenerlos muy bien puestos para estrenar el mismo día que Titanic. Y la respuesta fue, no, bueno, igual alguien nos ha enterado y se despista y va a ver la mía. Que me pareció una respuesta muy brillante. Como brillantes han sido las películas que ha hecho luego Víctor García León, Vete de mí, con la que ganó el Goya Juan Diego, Selfie, que a mí es una película que me parece divertidísima. Y bueno, pues me parece que es un director que va por buen camino. Todavía no ha alcanzado a su padre, pero va.
Pero lo hace bien.
Va por un buen camino.
Es un mundo difícil.
Bueno, esto es una canción mítica de Tonino Carotone, que es el leitmotiv de la película Tú que harías por amor, que fue la ópera prima y de momento la última película dirigida por Carlos Saura Medrano, hijo de
Carlos Saura. No, que se tradujo como Just Run fuera de España, creo.
Pues fuera de España, sí, probablemente sí. Yo sé que está basada en el libro El chico que imitaba a Roberto Carlos, escrito por Martín Casariego.
Mira, tengo una gana de que un día se te olvide un nombre, porque es que todavía estoy por ver el día que se te olvide a ti un nombre. Yo que me paso el día haciendo pausas, que digo yo no me acuerdo ya cuando hablaba seguido, porque tengo la cabeza más para allá que para acá, y es que tú y yo somos de la quinta y no se te olvida un nombre. Me lo dice mucha gente. Oye, es que Alberto, es que es una enciclopedia. Digo, pues es que es verdad, pero que no lo trae escrito, que lo sepa la gente, que no lo trae escrito.
Porque soy muy vago.
Pero tienes una cabeza prodigiosa.
No, yo creo que he trabajado mucho la memoria por mi vaguería congénita. La película no está nada mal. Estaba protagonizada además por Silke, momento en el que Silke era el gran sex symbol del cine español. Pero yo creo que el problema que tuvo esta película de Carlos Saura Medrano es que se adelantó a su época. O sea, fue una película que hablaba del rollo barrio bajero y probablemente llegó 5 o 6 años antes de que se produjera ese boom en el cine español, y la película no acabó de funcionar como se merecía, por el proyecto, por el libro en el que se basaba y por el reparto. Total, que bueno, pues a Carlos Jr. se le quitaron las ganas de dirigir. A partir de entonces se ha dedicado más que nada a ser ayudante de dirección de su padre en todos esos grandísimos musicales que ha rodado Carlos Saura, Tango, Salomé. Pero sí me gustaría volver a ver una película, porque me quedé con esa espinita de que la película no estaba nada mal.
Y si no encuentras fuerza para salir de aquí,
¿tú sigues con hambre?
No, lo hemos dejado.
¿Y qué tal lo llevas? ¿En qué tardas en recuperarte la mitad del tiempo que haya durado la relación?
Es una pelotuda de teoría.
¿Tú sabes a quién tienes que follarte ahora?
Bueno, esto porque está hablado en español, porque si estuviera hablado en francés sería una película de la Nouvelle Vague. Es la ópera prima de Jonas Trueba del año 2010, todas las canciones hablan de mí. Evidentemente, hijo de Fernando Trueba, y que ha hecho varias películas, como Los Ilusos y tal, que están todas sacadas de la Nouvelle Vague. Una anécdota al respecto, el nombre completo de Jonas Trueba es Jonas Groucho Trueba.
No me digas.
Sí, lo de Groucho no. Es evidente por qué, pero lo de Jonas tiene otra explicación cinematográfica. En el año 1975, una película mítica para la generación de Trueba fue Jonas, que tendrá 25 años en el año 2000, de Alan Tanner, y le puso el nombre Jonas Groucho en honor al Jonas de la película de Tanner y a Groucho Marx. Estaba claro que estaba destinado a ser cineasta, y además con el padre, el tío, la familia.
¿Y bueno, la peli mola?
Y la peli no está mal, ya digo, es Nouvelle Vague francesa adaptada al centro de Madrid.
Bueno, pues ha venido hoy con el machete, pero bueno, a última hora se ha enternecido con las dos películas, así que Alberto Lucchini, ¿la semana que viene más?
La semana que viene más.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Bueno, pues hay dos maneras de conocer o de saborear, mejor dicho, Cantabria. Una, irse allí, evidentemente, y otra es quedarse aquí en Madrid, pero irse a la calle San Bernardo, al número 28, y nos encontramos aquí, Santoña, que es, pues eso, como encontrarse el mejor producto de allí. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Pues en principio, Jorge Searle. Muy buenas, Jorge.
Hola, muy buenas, Begoña.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Al decir Jorge Searle, a lo mejor tienes que decir Jorge Searle.
Bueno, ahora voy a decir Jorge Searle 2 o Jorge Searle Junior, porque también está con nosotros tu hijo. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, voy a decir Jorge Junior, porque si no nos vamos a volver locos con la entrevista, si te parece. No sé si te... ¿Cómo
Junior,
te llaman normalmente?
Está muy bien.
¿Eh? Bueno,
está me parece muy bien.
Que digo que vosotros, siendo de Madrid, sin embargo, bueno, pues habéis tenido una conexión de siempre con Santoña. Tanto es así que, por ejemplo, las anchoas que hacéis vosotros, bueno, pues son de allí, evidentemente, pero se comen aquí y se comen en muchos más sitios. Y el local este que tenéis abierto...
Sí, digo que afortunadamente.
Sí, claro.
Que no, estaba pero, más perdido.
Y en el local este es donde mucha gente, otra gente ya las conocía de antes, pero mucha gente las ha empezado a conocer, ¿no? Aquí en San Bernardo.
Efectivamente, así es. Esto empezó porque teníamos un tío mío que era químico y magnífico fogonero y muy partidario de las anchoas que veraneaba allí, en Laredo, al lado de Santoña. Y se traía siempre a final de verano pues un bote con salazón y desde pequeños pues nos reuníamos a hacernos la merienda. El día 31 de agosto en Los Molinos nos hacíamos la merienda y preparábamos unas anchoas para todos. Y bueno, aquello lo aprendimos a hacer y de ahí viene pues el gusto por fabricarlas.
Claro, visteis que las anchoas que hacéis vosotros no se podían encontrar en el mercado y queríais vosotros ver que bueno, pues que efectivamente si hacéis un producto tan bueno, eso tenía que tener salida, como así ha sido.
Efectivamente. Y entonces pues creamos la empresa Aquí Santoña y Aquí Santoña Franquicias, son dos empresas. Uh-huh. Una de ellas fabrica, que es Aquí Santoña, y la otra pues es la que se puso en el mercado para expandir esa marca. Y bueno, lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de enfrentarnos con el coronavirus de golpe y eso pues nos ha frenado un poco la expansión, pero vamos, tenemos la de San Bernardo, tenemos otra en Carboneras, Almería, donde uh-huh. fabricamos también el carpacho de gamba roja.
Ahora te iba a preguntar, porque empezasteis con la anchoa, pero os habéis venido arriba, porque además parte del éxito de Aquí Santoña es que vosotros fabricáis la mayoría del producto, elaboráis la mayoría del producto y lo que no seleccionáis con unas calidades, con un estándar de calidad muy alto. Pero ¿cuáles son esos productos aparte de la anchoa?
Pues eso te lo va a decir Jorge, porque si no, no le dejo hablar.
Jorge, cuéntame.
Me toca. Bueno, pues el carpacho de gamba roja, sí, efectivamente, lo hacemos aquí en Almería. Uh-huh. Y luego también hacemos sardinas marinadas y, bueno, tenemos también algún producto más que...
Caballa ahumada,
con la marca.
Sardina ahumada, los boquerones del vinagre. Boquerones. Porque hay gente que no sabe que el boquerón y la anchoa es el mismo pez.
Pues sí, es el mismo. Siempre lo ha sido. La anchoa es un poco, lo habitual es que se asocia al hecho de ponerlo en salazón, uh-huh. al boquerón. Pero bueno, yo me he encontrado en Mercasevilla, por ejemplo, cajas de boquerones que al venir del norte directamente los llaman anchoas.
Bueno, porque sea fresco, pero que efectivamente... que es la misma especie, el mismo pez, lo que pasa que normalmente estamos acostumbrados a asociarlo a eso, anchoa cuando es en salazón y boquerón cuando es fresco o en vinagre, como es el caso.
Pero ellos cuando están en el mar no saben cómo les llamamos.
Nosotros sí queremos saberlo para saber cuándo nos lo comemos, eso sí.
Exactamente.
Oye, ¿y esas anchoas cuál es el secreto, Jorge Padre, de la calidad de la anchoa?
Bueno, el secreto está, en principio, en el origen. Nosotros contratamos la mejor calidad de pesca y en Santander nos hacen, en Santoña nos hacen la salmuera. Uh-huh. Y ahí está, pues, como un año curándose en sal y con bajo presión y en humedad, con humedad. Temperatura ambiente de 12 grados, en fin, normal. Y después lo que hacemos es un proceso de limpieza y ahí es donde nos diferenciamos de otras marcas, porque les quitamos todas las espinas manualmente, una a una.
Las
depilamos verdaderamente con pinzas, uh-huh. y después de eso las bañamos en agua dulce, les bajamos el porcentaje de sal hasta un porcentaje sorprendente, en torno al 3%.
O sea que tiene muy poca sal realmente.
Muy aceptable, muy saludable por otra parte. Había quien me decía, oye, esto lo puede tomar un hipertenso. Digo, pues no soy médico, pero parece que sí, porque sí, no sí. Es mucho más salado que otros productos, ni mucho menos. Uh-huh. Algo más salado sí es, claro. Y después de eso, pues las ponemos en un aceite de girasol para que no cojan ningún otro sabor. Así, cuando uno las quiere tomar solo que sepan a lo que son, pues solo saben a anchoa, ni más ni menos. Uh-huh.
Y luego ya quien quiera aliñarlo, pero lo que hacéis es
claro,
un conservante, digamos, neutro, un aceite que no aporte ni quite ni quite sabor.
Oye, para que no les dé el aire.
Jorge, hijo, hablabas del carpacho, porque las anchoas de más menos calidad, efectivamente en el mercado sí que hay muchísima gama de productos de la anchoa, pero lo que estabais comentando, el carpacho de gamba, eso es una cosa, yo creo que única, ¿no?
Sí, es un invento mío, pero como me ha cedido la palabra, se te va a tener que aguantar mi padre.
Cuéntame, ¿en qué consiste?
Es un invento de mi padre. Bueno, pues él inventó una máquina que es suya, el diseño, así para prensar las gambas. Ajá. Y van mezcladas con el jugo de su cabeza, un poquito de limón, pimienta blanca y sal. Y la verdad es que es un producto absolutamente exclusivo. Que yo sepa, no lo tienen, además. Que
es que yo no lo he visto en ningún sitio. Y he visto incluso en vuestra página web, porque además hay que decir, yo no sé si es después, a raíz del confinamiento, de la pandemia, cuando habéis puesto en marcha la tienda online, pero que es una cosa que están haciendo, implementando, pues prácticamente todos los restaurantes, todos los negocios están, pues eso, intentando llegar a sus clientes a través de Internet, porque físicamente hay más complicaciones, que vendéis incluso el extracto de la cabeza de gamba. Jorge, padre.
Sí, el que quiere hacer una paella o una fideuá de pescado o marisco, desde luego, si le echa, me parece que son 70 gramos lo que tiene cada cápsula, de zumo, extracto puro de crema de cabeza de gamba roja, pues claro, le da un apretón de sabor absolutamente excepcional.
Claro.
Y la verdad es que por muy poco dinero puede tenerlo. Es un producto muy interesante y desde luego para restauración también lo es.
Y eso me imagino que también lo hacéis en España, porque claro, cerquita de la costa, cerquita de la costa para que llegue fresco, ¿no? Me imagino.
Nosotros no fabricamos fuera de España, fabricamos todo en España, absolutamente todo. Y fabricamos además artesanalmente, con lo cual pues en estos momentos es una forma de empleo. Y además debo decir también, fundamentalmente son mujeres porque lo hacen mejor. Esto es una experiencia de años, no es una manía ni es por otra cosa, es que son más habilidosas, hacen las cosas mejor. Quitar las tripas a la cola de una gamba de un solo tirón, pues hay que saber hacerlo y hay que hacerlo. Y todas estas cosas pues las hacen mejor.
Dicen entonces, que tenemos más paciencia. Yo he estado en bastantes fábricas, sí, y ves que fundamentalmente las mujeres son más operarias, quizás también por eso. Oye, me llama la atención también porque vosotros en el local de San Bernardo, en el número 28 de San Bernardo, que es donde tenéis aquí Santoña, tenéis también otros productos que hacéis vosotros, como por ejemplo el ajo blanco, porque además ofrecéis como maridajes de productos, digamos, ¿no? ¿Veis? Habéis visto que las combinaciones que funcionan y se lo ponéis fácil a la gente, porque allí fundamentalmente lo que tenéis son eso, vuestros productos, alguna conserva, cecina, algo de mojama, pero cosas, bueno, pues que son directamente que se pueden llevar, porque tienen mucha vida.
Hacemos una crema, como dices, de ajo blanco, que va muy bien, por ejemplo, con la sardina marinada, y la recomendamos, y es una crema que está basada sobre todo en ajo y almendra, esa es la base fundamental. Lo cierto es que da un contrapunto al sabor de la sardina marinada, que es fantástico. Y bueno, pues está resultando un éxito. De vez en cuando, alguna vez nos ha pasado ir a ver un posible cliente y ofrecerle productos y decir, oye, lo que más me ha interesado de todo es el ajo blanco, por favor, empezadme a mandar ya.
Que también lo hacéis vosotros, además, o sea que... Oye, y Jorge, hijo, hablábamos de pues eso, de que no sé si ha sido coincidiendo con la pandemia, lo que te decía, que habéis empezado a poner esa tienda online también, pues porque es, digamos, en muchos casos la única manera de llegar a vuestros clientes, ¿no?
Sí, ahora yo creo que lo están haciendo desde el confinamiento absolutamente ya todas las empresas.
Sí,
las
nos estamos acostumbrando también. Nos estamos acostumbrando a comprar a través de Internet, ¿no?
Y que nos lo traigan a casa.
Claro.
Entonces, bueno, pues acabamos de lanzar la tienda online y precisamente hay una oferta ahora mismo hasta que acabe el mes.
Uy, pues queda poquito ya, ¿eh?
Bueno, queda muy poquito.
Queda poquito.
Y si escribes en la casilla del cupón, hay una casilla para poner los cupones en la tienda online. si pones lanzamiento 20, lanzamiento con mayúsculas y el 20 con números seguido, uh-huh. pues te hace un 20% de descuento en todos los productos.
Pues está muy bien. En todos los productos, porque son, bueno, habíamos dicho, pues esa anchoa...
En todos los que hay en la tienda online, uh-huh. porque hay alguno que no está. Por ejemplo, por desgracia, el carpacho y los que son congelados, esos tienen que ir por congelado y esos van por otro lado.
Van por otro lado. El extracto de cabeza de gamba tampoco está.
No.
Vaya por Dios. En fin.
Bueno, pues, hay que ir a San Bernardo.
Habrá que ir a San Bernardo, darse el paseo, que merece la pena. Oye, y otra cosa que os iba a preguntar, en cuanto a los productos, decíais lo del carpacho de gamba, o sea, aquí también hay más de vosotros, me imagino que seguís dándole a la cabeza para hacer, porque parece que siempre está todo inventado, además en algo tan tradicional como las conservas, ¿no? Que estamos como muy acostumbrados a tomar siempre lo mismo, pero siempre queda hueco para la imaginación y para la invención.
Pues si me permites, Begoña, te diré que estamos avanzando en un proyecto precisamente para poner en marcha la investigación de productos derivados también para fabricar carpachos, derivados de la pesca para fabricar carpachos o alguna otra cosa más. Pero, por ejemplo, hay un carpacho de camarón que es absolutamente extraordinario, que ya lo he probado y que es una maravilla. Es sutil, suave, más suave que el de gamba roja, desde luego, pero es una maravilla y estoy dándole vueltas a ver cómo hacemos para ver si hay suficiente abastecimiento y posibilidades de ponerlo en la lista de productos y fabricarlos. Y
pues estaremos pendientes. Vamos a recordar cuál es la página web vuestra.
Aquisantona.com.
Bueno, Aquisantona, claro. Yo como me llamo Begoña también, pues lo tengo claro, que la ñ en internet no tiene hueco. Y recordamos, para bueno pues estos 4 días, desde hoy hasta que termine el mes, lanzamiento 20, un 20% de descuento para todos los que hagan el pedido. Pues Jorges Searles, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Da gusto, además, saber que tenemos en Madrid también pues productos de esa calidad, incluso de la pesca, porque bueno pues hay que evidentemente estar cerca del mar, pero luego donde se pueden consumir es aquí en Madrid, que es lo que nos interesa a nosotros.
Exacto, pues claro. ¿Qué no hay en Madrid?
Tenemos de todo. Un abrazo además, para los dos.
Además, para rematar, es que nosotros somos también madrileños.
Claro, por eso sí, he empezado por ahí.
Del Cantábrico, el maridaje es entre el Cantábrico y madrileño.
Que no puede ser mejor maridaje. Muchísimas gracias a los dos. Un beso.
Un abrazo, Begoña.
Un beso, Begoña.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Pues eso, tenemos que decir adiós hoy con bastante más antelación de lo que es habitual, pero las ganas son las mismas. Mañana estamos, eso sí, a las 12 nos encontramos aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Buen sábado.